Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a otra emisión más de Ópera Radio. Hoy, 9 de enero del 2022, es nuestro primer programa en vivo en el año 2022. Esperemos que pues hayan terminado las fiestas, celebraciones tanto de la Navidad como del Año Nuevo, con mucho ánimo, con mucho gusto. Y bueno, pues llenos de propósitos. Que los propósitos, como hemos comentado aquí varias veces, pues no se dan solos porque cambie el año, sino porque nosotros los pongamos en práctica, busquemos realmente los objetivos o los propósitos que nos hayamos puesto y que podamos ser mejores. Bueno, mi nombre es Ernesto Álvarez, les doy la bienvenida en nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez. Hoy no están físicamente aquí la familia Tavera, Renata Tavera y Salvador Tavera, pero están aquí en espíritu acompañándonos, pero sí está Alejandra Acero, que pues nos está ayudando con los teléfonos. Desde luego también agradezco, en los controles está Hugo Molina, quien permite que este programa salga al aire de la mejor manera. Muchas gracias, Hugo, por tu apoyo. Y bueno, vamos a iniciar como es costumbre con una frase, ponemos la frase del día, y que tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando, o lo que estaba comentando hace un momento de los propósitos. Dice esta frase de Benjamin Franklin: deja que cada nuevo año encuentre a una mejor versión de ti mismo. Deja que cada año nuevo encuentre una mejor versión de ti mismo. Así es que pues tenemos este año 22 para irnos mejorando. Esperemos que también lo mejoremos tengamos mucha salud, principalmente eso, y más ahora que parece que viene esta cuarta ola de pandemia y que está haciendo fuerte. Parece que la intensidad de la enfermedad no es la misma que la otra, pero de todos modos hay que cuidarnos. Bueno, les decía, esto lo dijo Benjamin Franklin, que nació en Boston en 1706 y murió en Filadelfia en 1790, de 84 años de edad. Él fue político, científico e inventor estadounidense, estudioso de la electricidad y de cuanto atrajo su interés, inventor del pararrayos, entre otros útiles artefactos, destacado artífice de la independencia de los Estados Unidos, dice, tal vez el personaje más querido en su tiempo y en su país, y el único americano de la época colonial británica que alcanzó fama y notoriedad en Europa. Ese es Benjamin Franklin, quien dijo: deja que cada nuevo año encuentre una mejor versión de ti mismo. Bueno, dicho esto, pues empezamos con el menú para invitarlos a que se queden con nosotros cerca de 2 horas, cerca de las 12 del día. Y los temas a tratar, en la primera hora vamos a hablar del aniversario 75 del nacimiento de Dita Gruberova. Ella falleció lamentablemente el 18 de octubre del año pasado, pero nació el 23 de diciembre de 1946, entonces, bueno, pues estamos a 15 días aproximadamente de que fue su cumpleaños, y ya no lo contó con vida, pero pues le estamos recordando el día de hoy. Entonces, pues lo que trataremos en la primera hora. Vamos a escuchar desde luego grabaciones de Dita Gruberova. Y en la segunda hora, de 11 a 12, pues esta sección de acerca del arte de dirigir, que ha aceptado esta colaboración el maestro Miguel Salmón del Real con Ópera Radio, a raíz de que cumplió sus 20 años como director, de orquesta, pues hicimos una conversación y accedió muy amablemente y generosamente a tener esta colaboración cada mes. Pero el día de ayer, por la noche, se tuvo un concierto con la Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes, que él es el director titular, y aprovechando que está aquí en Guadalajara, pues va a venir de las 11 a las 12 del día para platicar con nosotros de su trayectoria y también de la trayectoria de la Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes. Así es que creo que va a estar muy, muy interesante, ojalá que resulte de esta manera a ustedes. Y bueno, tendremos la sección de la cartelera cultural, que es una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero con Ópera Radio. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos el día de hoy. Y obsequios, pues está empezando el año y no tengo muchos boletos ni de actividades, pero sí tenemos dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas, marca JCE, por si usted quiere participar y cocinar diferente. Bueno, pues hay estas opciones de estos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas, no es con mango, es con asas. Si a usted le interesa participar, bueno, simplemente nos puede llamar al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o también a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Ahí puede escribirnos, y nos hace el comentario que quiere participar. Por otro lado, me gustaría saber también sus comentarios acerca de eventos que hayan asistido. Por ejemplo, ayer por la mañana se presentó la transmisión, aunque de manera diferida, de la ópera Eurídice, que es una transmisión desde el Met, de un joven norteamericano, un compositor, Aucoin, con 31 años de edad. Pues si asistió o si ya la conoció, ya la conocía, pues háganos sus comentarios. A mí en lo personal no me gustó, ese sería el... No me gustó porque el texto, el guión, es un guión pues superficial, un guión que no me decía nada, ¿no? Claro que aquí está la eterna duda, que inclusive hay una ópera que habla acerca de eso, de qué es primero, la palabra o la música. Decían que si una ópera con un buen argumento y una mala música puede sobrevivir, o al revés, una ópera mala de argumento y buena de música puede sobrevivir, ¿qué piensa usted? Sería interesante conocer su punto de vista. Y bueno, a mí me pareció ayer un texto, no sé si lo hizo el propio compositor musical, pues superficial totalmente, no hubo una frase que me llamara la atención, no hubo pues algo para recordar musicalmente, igual musicalmente pues nada para recordar, ¿no? Casi nada más lo que es la parte melódica, pues seguía el texto, pero no más de eso, ¿no? Toda la tragedia de Orfeo, de haber perdido a Eurídice y expresarla, vamos, de esa manera tan, tan desesperante, y de que era tanto el amor. Y bueno, sabemos que la mitología nos habla de que Orfeo es el padre de la música, que con su lira convence a los dioses de poder ir a rescatarla al inframundo, ¿no? A rescatar a Eurídice. Y bueno, pero es todo esa pasión y esa vehemencia que yo no vi ayer. Claro, si usted la vio, bueno, pues por favor háganoslo saber. Yo, es un comentario muy, muy personal y no es de ninguna manera la verdad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, pues sería interesante, si la vio, pues que nos comentara acerca de eso. Y si asistió ayer al concierto, el concierto estuvo lleno en la sala Plácido Domingo, un buen concierto con orquesta, no porque no ha llegado aquí todavía el maestro, quedamos que a las 11, pero no porque esté él aquí, me gustó mucho cómo sonaba la orquesta, al menos no había estridencias como otra que está aquí en el estado, ¿no? No, pues hablando Digo, obviamente al maestro no, ni se lo voy a decir, ni se trata de comparar orquestas, porque no es la intención, definitivamente. Entonces, pero sí comento que me gustó cómo matizaba, me gustó cómo controlaba, cómo había las dinámicas de las composiciones, y fue un concierto muy muy agradable, ligero, sí, un concierto ligero, decía el maestro Salmón casi al finalizar el concierto, pues que es un concierto de Año Nuevo, que normalmente esas son las características, ¿no? Concierto no muy denso, alegre, y bueno, pues si usted asistió, también háganos sus comentarios. Ya le decía que tenemos el teléfono 33 31 34 22 22, o bueno, extensiones 12801, 12802 y 12803, y también por medio del Facebook. Pero bueno, ya muchas palabras, vamos a música, e incluso voy a acceder primero a la música para luego hablar de Dita Gruberova, donde nació, etcétera. Pero vamos a escuchar un aria famosísima, la del caro nome, querido nombre, de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, donde Dita Gruberova, bueno, ustedes saben que es una soprano coloratura, ya hemos hablado de las coloraturas, que son pues la facilidad para hacer ciertas agilidades en los agudos, ¿no? Y ella pues tenía una técnica vocal que le permitía hacerlo aparentemente sin ningún esfuerzo. Vamos a escuchar el caro nome y luego seguimos platicando.
Thank you.
Bien, pues como dice el coro, o cuánto es bella, aunque ellos se refieren al personaje, pero qué belleza de voz, qué les parece esa manera, de ese control que tienen los agudos, en los sobreagudos, es maravillosa. Bueno, es Edita Gruberova, que hoy pues la estamos recordando porque nació el 23 de diciembre de 1946, hace aproximadamente que son 16 días, y hubiera cumplido, de no haber fallecido el 18 de octubre del año pasado, hubiera cumplido 75 años. Murió a los 74, como les digo, porque falleció el 18 de octubre del 2021 en Zúrich, Suiza. Y bueno, ella nació en Bratislava, en Eslovaquia, en 1946, como decía, el 23 de diciembre, y fue, dice, famosa por sus interpretaciones como soprano de coloratura. Poseía una gran claridad tonal, agilidad para cantar notas altas con mucha fuerza. Por ejemplo, cuando interpretó sus primeros años de carrera el papel de la Reina de la Noche, que realmente se consagró mucho con este papel de la Reina de la Noche, y tenemos nosotros aquí preparada la primera aria que más adelante vamos a escuchar del papel de la Reina de la Noche. Me refiero desde luego a la ópera de Mozart de La Flauta Mágica. Ella empezó, bueno, ella fue hija única de Gustav Gruber y Etela, y su madre era húngara y el padre tenía ancestros alemanes, pero su lengua materna pues fue el eslovaco. Inició sus estudios de música en el conservatorio de la ciudad, y, o sea, de Bratislava, y luego se inscribió en la Academia de Música y Arte Dramático, donde, pues, en ese periodo donde estaba estudiando, formó parte de un grupo de música, pero folclórica, fíjense, ¿no? Luknica se llama ese grupo folclórico, se llamaba, y que se presentaba en el Teatro Nacional Eslovaco. En 1968, Gruberova debutó en la ópera de Bratislava con el papel de Rosina, del Barbero de Sevilla, y luego de ganar un concurso de canto en Toulouse, en Francia, fue contratada para formar parte del grupo de la ópera de teatro Tajovsky en Bystrica, Eslovaquia. Y desde 1968 hasta al 1970 estuvo trabajando con esa compañía. Fue pues durante ese periodo de normalización, en ese tiempo Checoslovaquia, recordemos que después se separaron y ya quedó como la República Checa y la República Eslovaca o Eslovaquia. Fue cuando se cerraron a los países no comunistas, y ella pues por medio de su maestra Medveka organizó unas audiciones. O sea, la maestra organizó unas audiciones y en el verano de 1969 pues pudo salir Gruberova para participar en el Estado de Viena, y ya de ahí vino ya su contrato y el éxito como la Reina de la Noche. Y bueno, pues en ese momento Edita Gruberova, dadas las circunstancias que se vivían en aquel entonces la Checoslovaquia, recordemos casi negativamente, ¿no? O quisiéramos no recordar esa invasión a Checoslovaquia con tanques de guerra y, bueno, una matazón ahí terrible. Entonces, pues ella decide cambiarse, emigrar, vamos, al oeste, y después se convirtió ya en la solista, de las principales solistas en la ópera de Viena, y pues estrella de teatros importantes del mundo, especialmente, como decimos, de los papeles de coloratura, que pues es su gran habilidad y su distinción. Y bueno, quisiera hacer una pausa antes de escuchar la siguiente melodía, que vamos a escuchar la Casta Diva con Edita Gruberova, pero para comentar una nota. Bueno, yo creo que la noticia la sabemos muchos, que falleció lamentablemente el padre Chuchín, así le llamamos, ¿no? El doctor José de Jesús Gómez Fregoso, sacerdote jesuita, y bueno, pues muchos lo conocemos como el padre Chuchín. Quisiera permitir leer de una nota que sale publicada el día de hoy en el Informador, en la sección de Cultura, y dice: fallece el padre Chuchín, destacado humanista jalisciense. Será recordado como un destacado estudioso de la filosofía, la historia, la teología, el derecho y las letras clásicas, aunque también se distinguía por su simpatía y calidad de conversación. Esta mañana, está refiriéndose a la de ayer, se dio a conocer el fallecimiento del doctor José de Jesús Gómez Fregoso, sacerdote jesuita, mejor conocido por muchos como el padre Chuchín, un destacado estudioso de la filosofía, la historia, la teología, el derecho de letras y las letras clásicas. Aunque también se distinguía por su don de gentes, su simpatía y su calidad conversador, además de atinado articulista, claro, él estuvo siendo articulista de periódico, precisamente El Informador, y célebre maestro de incontables generaciones de jaliscienses. Es por eso que lo menciono, porque seguramente en algún momento pudimos haber tenido trato con el padre Chuchín, ¿no? Sus conferencias en el ITESO y en la Universidad de Guadalajara, también él participó aquí en la Universidad de Guadalajara. Dice: a quienes dio clases tanto en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH, de la Universidad de Guadalajara, como en el ITESO. El padre Chuchín fue asimismo traductor, paleógrafo y un humanista que se desempeñó como maestro investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas de la Universidad Jesuita y miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Un hombre cuya pasión por los libros y su conocimiento de latín, griego, inglés, francés y alemán, nada más, le llevaron a dirigir las bibliotecas del Instituto Libre de Filosofía y del ITESO. Bueno, pues viene mucho más de la vida del padre Chuchín. Pues van nuestras condolencias a su familia y al gremio en general que tuvimos oportunidad de tratarlo. Fue muy querido, como dice aquí, y bueno, pues deseamos que descanse en paz el padre Chuchín, el doctor José de Jesús Gómez Fregoso. Bien, pues vamos a no sé si escuchamos 7 minutos y ligamos después el corte, podemos desfasarnos un poquito de la media. Bueno, entonces vamos a oír a Edita Gruberova en la interpretación del área Casta Diva de la ópera Norma de Bellini, y nos vamos a ligar con el corte, inclusive con las noticias, regresamos con las noticias musicales que nos preparó precisamente Dolores Estrada. Adelante entonces. Thank you.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
El Museo Cabañas te invita a visitar la exposición Enterrar los pies en el paisaje. Curadora invitada, Lorena Peña Brito. Propone una lectura desde el arte a problemáticas como la explotación del medio ambiente, el desplazamiento y la violencia física y simbólica, partiendo de las ilustraciones que José Clemente Orozco hizo en 1946 para la novela de John Steinbeck. Son 30 piezas entre video, instalación, pintura, fotografía y dibujo. Salas de la 8 a la 10. También en el Museo Cabañas puedes disfrutar de la exposición Pantano, de Luis Alfonso Villalobos. 9 pinturas en técnica mixta. Sala 13 del Circuito Sur. El Museo Cabañas se encuentra en la Plaza Tapatía. Abre de martes a domingo de 11 a 17 horas. El Museo de Arte de Zapopan invita a Sala Abierta, 15 desmontajes audiovisuales con piezas de Ana Bidart, Daniel Monroy Cuevas y Juan Pablo Villegas, entre otros. Curaduría de Esteban King. El MAS se encuentra en el andador 20 de noviembre, número 166, en el centro de Zapopan.
Bien, pues esto fue la cartelera cultural. Como les digo, es una colaboración de Dolores Estrada y de Raúl Peguero, compañeros aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Es una colaboración con Ópera Radio. Y bueno, vamos a continuar escuchando a Edita Gruberova, esta extraordinaria cantante. Y bueno, yo les invito a que nos marquen al teléfono 33-31-34-22-22. Tenemos tres extensiones, la 12-801, 12-802 y 12-803. Y que nos haga sus comentarios, sobre todo, bueno, pues si ha participado en alguno de los eventos recientes, que nos, o si quiere invitar a algún otro evento que haya, pues adelante, estamos para servirles. Y también puede participar en la rifa de dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas, ¿no?, para que cocine diferente, marca JCE. Son dos sartenes de hierro fundido los que tenemos el día de hoy. La próxima semana estaremos ya obsequiando boletos para la ópera La Cenicienta de Massenet. Entonces, por cortesía del Conjunto Santander, tenemos dos pases dobles, pero esos los vamos a rifar la próxima semana. Hoy no, hoy solamente tenemos estos sartenes. Bueno, continuando con Edita Gruberova, ya les decía que salió pues de la antigua Checoslovaquia y pues se quedó en Viena, y de ahí pues empezó a participar en diferentes teatros del mundo. Por ejemplo, en Glyndebourne debutó en 1972, en el Metropolitan de Nueva York en el 77 como La Reina de la Noche, y en el Festival Salzburgo 1977 como Thibault en Don Carlo, bajo la batuta de Herbert von Karajan. De hecho, hay un video de esta presentación. En 1984 cantó para el Royal Opera House como Julieta en la ópera de Bellini y Capuletti y Montecchi, y Montecchi. En 1987 canta en La Scala como Doña Ana y María de La Hija del Regimiento. En 1992 canta Semiramide, pero en Zúrich. y en 1990 en Viena. La reina Elizabeth I pues lo hace también en Viena en ese mismo año de 1990. Se considera que junto con Montserrat Caballé pues es una de las grandes intérpretes del papel de Lucrecia Borgia. Su repertorio también encontramos a Servineta, a Gilda, que ya escuchamos de Rigoletto. Servineta es de Ariane of Naxos, también una participación ahí, es un papel dificilísimo de coloratura, y bueno, ella lo hacía muy bien. La Gilda, que ya con eso escuchamos al inicio del programa, el Caronome, Violeta, Lucia, todas estas, bueno, Violeta de La Traviata, Lucia de Lucia de Lammermoor, y bueno, Manon y Oscar en Baile de Máscaras. Gruberova siguió su camino de otras cantantes coloratura, como su predecesora Beverly Seals, adquiriendo pues una voz más oscura y propicia para roles del bel canto más pesados, como María Estuarda, Ana Bolena e incluso la Norma de Bellini, que acabamos de escuchar hace unos momentos. Y aunque no posee las cualidades vocales necesarias para interpretar este papel cómodamente, y aquí yo hacía el comentario de que, bueno, muy bien desde el punto de vista así melódico y su timbre y su técnica, pero que me gustaba más escuchar esta área de Casta Diva con María Callas, ¿verdad? Pero bueno, ¿usted qué piensa? Díganos. Sus comentarios, hagan sus comentarios al teléfono 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Vamos con más música. Y bueno, ahora vamos a escuchar también un lucimiento de la voz de Dita Gruberova. Un área con mucha, mucha coloratura, es decir, con muchos adornos en los agudos. Y es un área que compuso Mozart, que se les llama áreas de concierto, porque no pertenecen a ninguna ópera. En aquel tiempo, allá por 1780, así, y hasta principios del siglo XIX, 1810, 15, 20, se usaba que agregaran áreas a las óperas. Llegaban las óperas a las ciudades, a los pueblos, y podían añadir áreas. No era como ahorita, que ya somos súper estrictos de que por qué cantan tal o cual cosa. Bueno, ahí a lo mejor si había un buen tenor en el pueblo, bueno, pues le agregaban alguna área por ahí para su lucimiento, y así pasaba. Entonces Mozart escribió varias áreas como de este tipo de concierto, o que incluía en óperas no de su autoría, sino de otros compositores. Vamos a escuchar Vorrei spiegarvi, oh Dio, quisiera explicarte o explicarme, oh Dios, en la voz de Edita Gruberova, un área dificilísima desde el punto de vista de la coloratura. Thank you. Bien, pues esto que acabamos de escuchar es la voz de Edita Gruberova en esta área Borrey Spiegarvi Odio, que pues como les digo es un área de concierto, no pertenece a una ópera en especial, y bueno, con un grado de dificultad tremendo, como ustedes pudieron apreciar. Pero bueno, vamos a dar salida a las llamadas y mensajes que nos han hecho favor de hacer en el teléfono, en el 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también a través de nuestra página de Facebook Ópera Radio. Y Alejandra Acero, muy buenos días, Ale.
Sí, hola. Buenos días, Ernesto.
Adelante, por favor, con las llamadas.
Sí, claro que sí. El día de hoy nos habló Raúl Ernesto Aguilar para saludar a Ernesto y a todo el equipo.
Muchas gracias, maestro, un saludo.
También nos llamó Martina Carrillo para saludar y felicitar a todo el equipo, a Tania, Hugo, a Ernesto, y agradecer por siempre tan bonito programa.
Gracias, gracias Martina, siempre tan amable.
También para participar por el SARTE nos llamó Alfredo Rodríguez, quien también felicita al programa.
Muchas gracias.
María Nieves e Irma Manzanares, quien saluda a todos en el programa y agradece a Ernesto por siempre tener un programa tan bonito. Para ella los domingos siempre es el día más esperado.
Ay, no sabe cómo le agradezco ese comentario, es de los que hacen que uno venga con gusto al programa. Gracias. ¿Bien son todos lo que tienes ahí?
Sí, llamadas son todos.
Muy bien. Bueno, le recordamos que tenemos dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro, marca JCE. Estos son sartenes con asas. Por si usted quiere participar, pues puede llamar al 33 31 34 22 22. A las tres extensiones, la 12801, 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook con el título de Ópera Radio. Y pues Tania, por favor, buenos días, quisiera que le diera salida a los mensajes.
Claro que sí, muy buenos días. Se comunicó con nosotros Isabel Cervantes, quien nos dice: buenos días, les deseo un buen año, muchas gracias por el programa, son una posibilidad para aprender y recrearse.
Qué amable, muchas gracias.
Rosaela Pelayo Guzmán dice: perfecto que ya haya programa en vivo, los extrañamos. Irma de Jesús Miguel dice: buen día, agradeciendo a todos los que hacen posible este excelente programa que disfrutamos y en el que aprendemos. Gracias, gracias, gracias. También nos comenta, dice: descanse en paz el querido padre Chuchín. Sí. El cielo tiene un simpático ángel.
Correcto.
Y referente a la frase del día, dice: para un problema tenía muchas soluciones. Esto en alusión a Benjamin Franklin. Dice: inventor de pararrayos, entre otras cosas, una gran persona.
Sí, muy bien. Sí, eso es por la frase del día de Franklin, que dice: deja que cada nuevo año encuentre a una mejor versión de ti mismo.
Y participando por el sartén se encuentra Carlos Pegueros Ibarra, quien nos desea un feliz año a todos.
Gracias, igualmente.
José Anaya Díaz, Sergio Rivas Servi, quien dice buen día, feliz año, gracias Ópera Radio. A quien él disfruta de este domingo en la escucha del programa.
Muchas gracias.
Miguel Ruiz Rosales también participa, Luis Alberto Martínez Murillo y Alberto Conde.
Muy bien, bueno, pues con esto vamos a terminar ya esta primera hora dedicada a Edita Gruberova, solamente diciendo que tuvo condecoración de oro por servicios en la ciudad de Viena, la gran condecoración de honor por servicios en la República de Austria, la orden al mérito de Baviera, la Orden Bávara de Maximiliano para la Ciencia y las Artes y el Premio Musical Herbert von Karajan, esto en el 2013. Y decir que pues en los últimos años de su vida grabó óperas de estilo belcantista, especialmente la trilogía Tudor de Donizetti, bajo su propio sello discográfico. Y hay varios DVDs, incluyendo la ópera Rigoletto, Norma y Manon. Bueno, pues como les decía, ella falleció el 18 de octubre del año pasado, hace todavía unos meses, hace 4 meses más o menos, y que descanse en paz. Y muchísimas gracias a Edita Gruberova por todo lo que nos dio a los que gustamos de la ópera. Y vamos a terminar oyendo pues el área de La Reina de la Noche, la primera área de este personaje en la ópera La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Y que bueno, un papel que fue un icono para ella, ¿no? Eso lo presentó muchísimas veces la Reina de la Noche. Y con eso ligamos al corte, y al regresar ya está aquí con nosotros, y tengo mucho gusto y me siento honrado en que esté con nosotros el maestro Miguel Salmón del Real. Entonces platicaremos con él en unos minutos más. Adelante.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya son las 11 de la mañana con 2 minutos y estamos dando inicio a la segunda hora del programa. Y como les decía, tengo el gusto y el honor de tener aquí al maestro Miguel Salmón del Real, director de orquesta, que precisamente el año pasado cumplió 20 años como director de orquesta y que es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes, que precisamente se presentó anoche en el Conjunto Santander, en la Sala Plácido Domingo, y que, bueno, a mí me gustó mucho su concierto. Lo decía al inicio del programa, no porque esté aquí el maestro, pero me gustó mucho las interpretaciones que hizo la orquesta, el manejo de los instrumentos. Y bueno, pues le agradezco muchísimo. Bienvenido, maestro. Nos has ayudado por teléfono y ahora tengo el gusto de tenerte aquí personalmente.
Así es, con el placer de estar por primera vez de manera presencial, tras un concierto que vivimos la noche de anoche. Nos encantó, estoy impresionado, igual que la orquesta, de la calidez del público. Primero, el que se hayan agotado
los boletos,
y haya habido una asistencia tan, pero tan nutrida. Y que después, y al término del concierto, me llamó mucho la atención que después de 2 encores la gente...
¿No te dejaba ir?
Pues permanecía muy quietecita en su asiento y no mostraba señales corporales de querer seguir.
Seguíamos aplaudiendo, además.
Entonces, recuerdo este momento después de un par de encores. Yo estaba entre piernas ya, casi en el camerino. Había oído que había acabado, según yo, el aplauso, y de repente vuelven a empezar a aplaudir y dije, esto no es normal, esto, digo, no puedo no salir.
Claro.
Y salí y lo que siguieron fueron 3 o 4 encores más.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces estamos felices porque fue una velada, creo que, espero yo, digna para los asistentes. Y que hayan estado más que satisfechos, porque nosotros lo estamos. Y una excelente manera de empezar el año, que es con música viva, con música presencial. Ese fenómeno que comentaba precisamente anoche no puede ser registrado ni transmitido por ninguna tecnología hasta la fecha. Solo puede ser vivido de manera presencial. Uh-huh. Un fenómeno que casi ya no recordábamos, ¿no? O que se nos ha ido olvidando con esta contingencia. Y que yo espero que valoremos más ahora que comienza el tercer año de pandemia, que regresemos, como lo apuntaban, que no solo regrese la música sola a los escenarios, sino que regrese con una conciencia, que regrese acompañada de una mayor conciencia parte del público y de los artistas, que nos dimos cuenta qué tan valioso es un concierto, que tan valiosa es la música presencial.
Sí, desde luego. Nada más un pequeño apunte: el público los despidió de pie.
Así es.
Sí, sí, sí.
De pie. La ovación. ¿Sí? Varias veces.
Sí, sí.
Varias veces, desde el término del concierto, antes de los primeros 2 encores. Y luego al final, y además a cantar, todo se ha dicho, ¿no? Al final, digo, después de un gran concierto. De un programa formados, exigente, porque contenía piezas sinfónicas sumamente exigentes, como la obertura festiva de Shostakovich o la obertura carnaval de Dvořák, que comparten en común su carácter celebratorio, y una programación más o menos, es decir, poco frecuente, yo diría, en el país, más frecuente en otros países europeos, y que alternó con grandes arias para tenor y con las grandes obras de violín que ejecutó Anastasia Petrychak en su primera presentación pública en México, que fue la noche de anoche, como El Cigane de Ravel y El Rondó Caprichoso de Saint-Saëns, y además de otro tipo de piezas, ¿no? Como el Chardas de Monti, etcétera, etcétera. Entonces fue, creo que, un concierto con mucha sustancia y que nos permitió, pues, brindar al público tapatío un poco de nuestro trabajo.
Sí,
como,
muy bien.
Como orquesta.
Sí. Oye, te agradezco que estés aquí porque seguramente te desvelaste, ¿no? Y bueno, el esfuerzo que haces por estar aquí con nosotros.
¿Cómo? Un placer.
Gracias. ¿Cómo se da este concierto? ¿Por qué la Orquesta Sinfónica de Sinaloa viene a Guadalajara?
Es una interesante cadena de acontecimientos porque hay que reconocer que detrás hay un equipo muy interesante que agrupó a instituciones públicas y privadas, por supuesto, el Instituto Sinaloense de Cultura del gobierno del estado de Sinaloa, al que pertenece la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, en colaboración con la Sociedad Artística Sinaloense, que es una sociedad de carácter privado y que tiene una fuerte relación con la empresa Coppel, como tú sabes, de origen sinaloense. Y ellos cada año hacen al inicio del año unas convenciones para su empresa, al inicio del año con algún concierto. Y este año tocaba en Jalisco, porque año con año rotan los estados. Y este año había una coyuntura afortunada, es decir, tocaba en Jalisco. Y había una comunicación para que yo dirigiera ese concierto, que solo tenía un carácter en principio privado, podía ser con la orquesta local normalmente o con un grupo de músicos. Uh-huh. Pero fíjate cómo a través de los meses evolucionó en la idea, que no fue fácil instrumentarla, pero que se logró. Y reconozco a todo el equipo que está detrás de ello, para que ese concierto privado se convirtiera no solo en la contratación de una orquesta local. La orquesta local, para empezar, entiendo, estaba de vacaciones, uh-huh. Todavía no era el tiempo de trabajar con, no tengo yo los detalles, pero nos pareció, empezamos a pensar, pues son los 20 años de la orquesta, estamos cumpliendo 20 años y qué mejor que ir de gira y hacer el esfuerzo y empezar a tocar puertas y empezar a unir esfuerzos y empezar a agitar a más voluntades privadas para este efecto. La solista que está programada es una excelente solista, que tiene también todo el futuro delante de sí, con solo 27 años de edad, Anastasia Petrychak. ¿Y por qué no lo ofrecemos también al público? Y bueno, entonces se empezó.
¿Tú ya la conocías y habías trabajado antes con ella?
Nunca, no la conocía. No la conocía. Tenía noticia de su popularidad, pero no la conocía. Parece que es fuertemente influyente por redes sociales, la nueva manera de a veces
de
ya
publicitarse.
Sí, es el mundo ha cambiado. Y se dio, entonces se gestionó. ¿Y qué tal si al día siguiente hacemos una repetición pública y lo hacemos un programa muy de año nuevo, acorde a las fechas, que aparte es alguna tradición de varias orquestas en el mundo, pero que la OZ la hace?
¿Este ya lo habían hecho en Mazatlán?
¿En Culiacán? No. No. De hecho, lo vamos a hacer el próximo miércoles. Lo vamos a repetir el miércoles. Que ya es, digamos, la fecha de apertura de temporada ya. Entonces, surgió así, por una forma circunstancial que empezó por una mecánica de privada y que se extendió y que unió fuerzas públicas y privadas para hacer este concierto de repetición en un programa que fue confeccionado ya de manera específica para celebrar el año nuevo. Uh-huh. Y bueno, quedó de lujo porque además recibimos a Leonardo Sánchez, el tenor mexicano, otra persona que tiene un futuro importante delante de sí, ¿no?
Muy bien. Bien, pues si usted asistió anoche, aquí dimos también unos boletos, dos pases dobles por cortesía del Conjunto Santander. Si tuvo oportunidad de asistir, Pues háganos sus comentarios. Tenemos el teléfono 33-31-34-22-22 con tres extensiones, la 12-801, la 12-802 y 12-803. O también puede hacernos sus comentarios a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Y maestro, ¿te parece si oímos precisamente a la Orquesta de Sinaloa Sinfónica bajo tu dirección?
Claro que sí.
Con, tenemos la danza eslava
de Dvořák,
el Opus 46, número 8, que ayer se interpretó. Esto, no sé de cuándo es la grabación, esto lo bajamos de YouTube.
Sí, es reciente, de hecho, es de un concierto que dimos en noviembre pasado.
Bien, entonces, ¿qué te parece si escuchamos y luego nos platicas de la orquesta, cómo está también y obviamente
claro que
también
sí.
de tus planes? Adelante entonces con la música. Bien, pues esto que acabamos de escuchar es a la Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes, dirigida por el maestro Miguel Salmón del Real, que está aquí con nosotros. Esta es una grabación en vivo, me decía que lo hizo el pasado noviembre, para que vean también la calidad de la orquesta, ¿no? Sin ediciones, ni nada, es en vivo, y lo que escuchamos es la danza eslava número 8 de Antonín Dvořák. Y bueno, dice que cumplen 20 años, tú también cumples 20 años de director.
Sí, es una feliz coincidencia.
Platícanos un poquito nada más de cómo está estructurada la orquesta allá, depende del estado.
Así es.
¿Qué número de temporadas tiene normalmente? ¿Cuál es su manera de trabajar?
Sí,
¿cuántos elementos tiene?
Es una orquesta estatal, por supuesto representa a todo el estado. Son alrededor de 70 elementos, tiene 20 años, como tú señalas, de existencia. Fue fundada en septiembre-octubre del 2001. Curiosamente, yo acababa de hacer mi primer concierto sinfónico de titulación en junio de 2001, es decir, apenas unos meses antes, y nunca imaginaría que después me convertiría en el titular de esta orquesta. Como tú señalas, estos 20 años que han sido demasiado rápidos corrieron de maneras paralelas. En mi caso, yo me titulé en México y me fui a Europa durante 7 años. Uh-huh. me había graduado en la Escuela de Música Sacra de la Ciudad de México, el Instituto Cardenal Miranda, que ya no existe como tal. Fue una escuela que dio formación a muchísimos directores, a muchísimos cantantes. La dirigió el padre Javier González, un ícono de la educación musical en México. Yo suelo decir que, así como existe Miguel Bernal Jiménez, por ejemplo, uh-huh. Un día se va a hablar del padre Javier González. La cantidad de personas que él formó es impresionante, entre ellos el cantante Ramón Vargas, María Luisa Tamés, directores varios, ¿no? Juan Trigos, colegas, Rodrigo Macías, Rodrigo de la Ramos Elorde, etcétera. Empezábamos como directores, compañeros de la misma escuela. Y él durante 40 años enseñó y dio algunos apoyos extraordinarios para impulsar a algunos estudiantes de esta escuela para ir a Europa de una manera muy generosa. Yo fui uno de ellos. Casi, quizás, podría, ahora que lo pienso, decir que fui el último de esos 40 años porque recibí su apoyo y me permitió ir al Conservatorio de La Haya, donde terminé composición como carrera. Es decir,
por cierto, ayer escuchamos una composición tuya, ¿no?
Así es.
El vals Susana.
Sí, que ahorita te aprovecho porque tiene una relación, la compuse, y el padre Javier González, yo era un estudiante, yo tenía 19 años de edad.
¿Cuándo lo hiciste?
Sí.
Ah, pues muy, muy buen trabajo, muy bonita.
Le puse nombre en la pandemia porque fue dedicada, tiene una historia bonita. En Culiacán, un buen amigo quiso obtener, digamos, una nueva obra para su hija que cumpliría, ¿no? A la manera antigua, esos 15 años. Con un vals. Pero yo lo había compuesto a los 19 años de edad y quise que retomé en la pandemia viejos apuntes. Uno se pone a ordenar y estaba viendo qué había escrito y lo encontré. Y dije, bueno, si voy a dedicar esto para una situación juvenil, voy a tomar mis temas juveniles. Y fue que se orquestó en la pandemia, pero está escrito para piano, con los apuntes, con uh-huh. los apuntes, y se concretó, ¿no? Pero me remontas a la misma época, me viene a la mente
muy
cuando...
Muy bonita tu composición.
Qué bueno que te haya gustado, está en el estilo, por supuesto, sí, mexicano del siglo XIX.
Exacto.
Pudo haber...
De Juventino.
Claro, Rosas. Y pudo haber sido igual que le decía yo... Está el vals Alejandra y los valses.
La instrumentación que usaste, ¿no? Evocaba esos principios de siglo.
Exactamente. Me acuerdo que lo había compuesto era 1999. Y yo, cuando entregué la tarea, le puse 1899. Le puse de broma.
Claro.
Y ese era el estilo. Era imitar o aprender o abstraer la esencia de las formas musicales. Y estudiábamos el vals, que es una sucesión de temas. 2, 3, 4, 5 temas. Está el caso de Juventino Rosas y la manera en que absorbió magistralmente el estilo vienés, ¿no? Uh-huh. Sobre las olas, que aún hoy por hoy la gente sigue sin poder creer que no es vienés, que es un vals mexicano, imagínate en su tiempo. Bueno, ese más o menos era el espíritu, ese era el México del siglo XIX, de finales del siglo XIX.
Sí, compositores mexicanos muy importantes, ¿no?
Claro, y los valses, las redobas, las polcas, todos estos ritmos que si lo piensas suenan tan mexicanos, especialmente el noreste de México, son europeos y que tras el imperio de Maximiliano de Habsburgo llega tanta la influencia de la música austrohúngara y por parte de las bandas militares se transmiten tantos ritmos, entre ellos los antes mencionados, el chotis, etcétera. No quiero ahondar un poco sobre estas formas, pero sí para decir que la tradición del Año Nuevo, donde se hacen precisamente estas formas musicales, estos ritmos, es muy cercana a la tradición de México de todo el año. Es decir, México ¿sabes qué inventa México? El vals lento. Es decir, el vals vienés es un vals que se baila, pero el vals lento, el contemplativo, el vals poético de Felipe Villanueva, uh-huh. los valses... Bueno, hay una lista impresionante, contemplativos, no para bailar, sino para escucharlo sentado, ¿no? Para bailarlos.
Música de salón, así.
Pues sí, pero bailarlo sentado, es decir, bailarlos. Lo inventa México y da fe de un... México desde un inicio da fe de una fuente de talento musical. Bueno, impresionante. Investigadores siguen descubriendo valses, mazurcas, redobas, polcas, chotises, en casas, en archivos privados del bisabuelo, del tatarabuelo. Cuando la educación musical,
claro, era casi obligada, ¿verdad?
Pianística, era estudiar esas formas y llegar a componerlas. Muy a la francesa, pero muy a la europea en muchos sentidos. Es decir, Liszt dio clases, o sea, Liszt vivió dando clases a señoritas, ¿no? A bien educadas para uh-huh. Y eso se trasladó a México, pero se quedó y se permeó y lo transformamos en ritmos. Bueno, eso es un poquito la tradición.
¿Tienes más composiciones?
Del vals, claro. Como te decía, me titulé en composición por el Conservatorio de La Haya, lo que significa, por supuesto, presentar un portafolio de obras para todos los tipos de ensamble. Ese era mi ideal, digamos, en la adolescencia, realmente era la composición. Pero al mismo tiempo estaba la dirección. Fíjate que en la Escuela de Música Sacra, la tradición coral siempre fue muy importante. El padre Javier González allá es lo que el padre Arechigaca.
Sí, exacto. ¿Eh? Bueno, me imagino, pues, porque el padre Arechigaca aquí también tuvo una escuela impresionante. ¿No?
Así es el equivalente. Y estos fueron los últimos que enseñaron el canto gregoriano en México, o de los últimos que lo enseñaron, te digo, porque realmente ese conocimiento ya escasea, está en peligro de extinción en las instituciones, y lo digo incluso en Europa. Lo digo incluso en Europa, cuando estuve 7 años allá y fue difícil localizar a los que transmitían este conocimiento. Yo me considero afortunado de haber estudiado un poquito desde esa tradición medieval del canto, porque es el origen de la dirección, aunque podríamos hablar, como lo platicamos alguna vez en algún programa, se remonta a la Grecia antigua y desde que hay grupos. Pero es un poquito el origen de la dirección y deja una marca interesante para la dirección moderna. Entonces, de La Haya también hago la maestría en dirección en el Conservatorio de Ámsterdam. Estoy un año en el Conservatorio de París a través de un programa, el Erasmus, que es un programa, una especie de intercambio. Hago clases maestras en Suiza, clases maestras en Francia. Tú sabes que Europa es pequeña y es fácil viajar, hacer todos estos cursos con estos grandes maestros. Y después de 7, 8 años es que regreso a México y ya pasaron otros 10, ¿no?
Muy bien, muy bien. ¿Desde cuándo eres director titular de la Sinfónica de Sinaloa?
Hace 4 años, en septiembre de 2007, pero había sido invitado desde 2012. Es decir, hace 10 años que empecé una relación con ellos. Fíjate, de lo que significa que la mitad de su vida, ahora que lo pienso, los conozco, solo que la primera fase fue como director invitado, fui algunas veces. Y desde titulares 2017, por cierto, hace 10 años también debuté en Jalisco, en Guadalajara, en el Teatro de Goyado, con la Filarmónica de Jalisco.
Hombre,
sí, en junio de 2012, y después vinieron varios conciertos, unos 5, 6, 7 conciertos en estos 10 años. Y es paralelo.
Que era otra orquesta a la de ahorita, por cierto.
Sí, me tocó ver, ahora sí que la alineación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esa era, sí, hace 10 años era
Sábala, Stanik como concertino.
Sí, Saba estaba como concertino, sí.
Sí,
sí, exactamente.
El maestro Felipe Espinosa en las percusiones, en los timbales. Buenísimo. Tanaka es conocido como Tanaka, probablemente te acuerdas de él.
Es una historia paralela, ¿no? Es una historia paralela y bueno, ahí está la orquesta.
Ah, mira, estaba mencionando a Tanaka y tenemos un mensaje de él, del maestro.
No me diga. Ay, qué gusto.
Sí, manda felicitaciones. Ernesto también le manda felicitaciones a usted, maestro Salmón.
Gracias.
Y dice que le gustaría tocar con su orquesta sus conciertos Unido 1 y 2 para percusiones y orquesta.
¿Cómo no?
Ah, fíjate que sí. Tiene ya un concierto de para percusiones y orquesta que ya se tocó aquí con la Filarmónica de Jalisco. Y acaba de terminar su segundo concierto que todavía no se estrena. Está en pláticas, bueno, yo no estoy autorizado para decir eso, pero está viendo, a lo mejor se estrena pronto aquí en Jalisco, pero ojalá le dé esa oportunidad.
Sí, cómo no. Y me da gusto porque muchos compositores me escriben para sus estrenos, ya me tienen identificado como estrenator, me dicen.
Sí, o sea, estrenator.
Sí, me tienen identificado abierto. A veces como primera, o una de las primeras opciones para eso. Solo en la Filarmónica de Jalisco, si mi cuenta es buena, son 12 o 13 obras las que estrenan. O sea, entre ellas Mariachitlán, entre ellas
correcto.
Plaza de los Mártires, la ganadora de alguno de los concursos. Lo cual me da orgullo, porque algunas obras van más allá van más allá. Entonces, espero que hagan historia. Eso me gusta mucho del estrenar. Pensar que el director puede ser parte del presente y no siempre estar mirando.
Pues si quieres te paso los datos al maestro. ¿Cómo no? En un momento más.
Dígale que si es estreno mundial, ya está agendado.
¿Es estreno mundial?
Ya, esos me encantan.
Bueno, ahorita le damos el teléfono y que se comunique contigo. Tú te comunicas, sí. si haces favor.
Qué bueno, vamos. Que algo bueno está saliendo de...
Sí, de aquí, ¿verdad? Muy bien. Oye, vamos a más música para que no... aunque viene el corte de la media, no sé si lo adelantamos, y si adelantamos el corte de la media, de que ese sí dura como 3-4 minutos, porque lo siguiente que tengo seleccionado aquí, música, salvo que tú tengas una mejor opinión, está la obertura Carnaval, también de Dvorak. Uh-huh. Dura 10 minutos, yo creo que no la vamos a oír completa, bueno, salvo que tú así lo digas, podríamos oír un
fragmento.
O podemos oír esos 3-4 minutos.
Adelante, lo que tú quieras.
Y luego nos vamos a corte.
Órale.
¿Sí? Ok, entonces así, Hugo, por favor. Entonces vamos a escuchar la obertura Carnaval de Dvorak, que también se interpretó anoche, y con la Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes, dirigida por el maestro Miguel Salmón del Real, con quien tengo el gusto de platicar el día de hoy aquí en cabina de manera presencial. Y recordarles que tenemos el teléfono 33-31-34-22-22 con tres extensiones, 12-801, 12-802 y 12-803. O también si nos manda sus mensajes a través de Facebook de nuestra página Ópera Radio. Y participe también por la rifa de dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas marca JCE. Así que bueno, vamos a escuchar música, ligamos a corte y regresamos con el maestro Salmón del Real. Thank you.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 35 minutos. Nos quedan aproximadamente unos 20 minutos para platicar con el maestro Salmón del Real. Pero ya tenemos algunas llamadas. Por favor, Ale Acero, Alejandra Acero, si le da salida.
Sí, claro que sí. Nos llaman para participar por el sartén Víctor Manuel Saldaña, Rodolfo Cortés, Joel Loma Carrillo, Lourdes Hernández, quien también felicita el programa, y ella dice: siempre aprendo de este programa tan bonito, gracias por cada domingo.
Uy, qué amable, gracias.
También Sergio Díez, quien saluda a todo el equipo, y él dice: es un gran regalo escuchar cada domingo este programa.
Ah, qué amable, gracias, buen día.
Y por último también tenemos a Rita Valleceres Márquez, quien desea un feliz año y ella agradece a todo el equipo por el programa y nos manda un abrazo a todos.
Ah, pues otro de regreso, muchas gracias por llamar. Sí, Tania Rodríguez con los mensajes en Facebook.
Claro que sí, Salvador Padilla dice: hola amigos, buen día, qué gusto escucharles, muchas felicidades y bendiciones. Él participa igualmente por uno de los sartenes, al igual que Yadira Palos, Farid Hamden, quien dice: excelente programa, César Castro, Maribel Barona, quien dice: buen día, feliz año. Juan Carlos González, buen día, espero que tengan un exitoso año. Natalie Tapia y Verona Baoli. Y también se comunicó con nosotros María Ciclali Morales, quien dice: muy feliz año para todo el elenco de Ópera Radio. Agradezco su dedicación que nos brindan cada domingo. Excelente frase de hoy. Saludos. Saludos al maestro Miguel Salmón. Admirable su trayectoria.
Gracias, Ciclali.
Alma Ruiz, saludos y felicidad, feliz año a todos en cabina. Gloria Briceño Alcaraz dice: felicidades al maestro Salmón por el concierto de anoche, que fue una delicia la ejecución de su orquesta, y sin faltar a la violinista y el tenor. El programa me pareció una buena selección de la música eslava y centroeuropea, y saludos al equipo y a Ernesto.
Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, entonces estamos, ya te interrumpí cuando te pregunté de la composición de tus obras, que me gustaría conocer más de ellas, aparte del vals que tuvimos, no sé si en otra oportunidad tengamos.
Claro.
¿Tienes algo grabado ya?
Sí, aunque fíjate que me gustaría mucho volver a revisar muchas obras, fíjate que muchas son obras de aquellos años, donde había muchas búsquedas contemporáneas que... Fíjate que la estética está cambiando en los compositores mexicanos. Yo veo ahora una posición de querer hacer contacto con el público. Después uh-huh. de varios años de una generación de ruptura con los públicos, se busca ahora hacer contacto. Pero sí, con gusto podemos pensar en ese proyecto. Y bueno, es parte de la actividad, ¿no?
Sí, muy bien. Oye, maestro, ¿cuántas temporadas tienen en la Orquesta de Sinaloa en el año?
Miran, son...
¿Cómo se manejan ustedes con...?
Digo, de una manera similar, estándar, son dos temporadas, por decirlo así, estos los dos semestres, el primero y el segundo del año, que están divididos por un verano, que ya dura un poquito más, porque tú sabes que el calor...
Sí, es pesado en Culiacán.
Del verano, pues, es más intenso. La primera temporada realmente corre de marzo a junio, a veces empieza un poquito antes en febrero. Lo que sucede en enero y febrero es que la orquesta hace mucha música de cámara, y esto no es nuevo. Hay muchas orquestas, bueno, las orquestas con la pandemia empezaron a programar música de cámara con más de una manera oficial, pero esto no es nuevo. La orquesta, la OSLA, lo hace desde su nacimiento, desde los 20... Hace 20 años tenían un programa que se llamaba Café Conciertos. De hecho, quien lo bautizó, vive ahora acá, es Gerardo Asensio.
Claro.
Él creó junto con los directivos en ese tiempo la OSLA.
Fíjate, sí, Gerardo Asensio fue director de cultura de Zapopan, Así y es. Ahora está en Guadalajara y hizo un magnífico papel en Zapopan y esperemos que continúe haciéndolo aquí en Guadalajara.
Él es fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional de las Artes, conoce las entrañas del proyecto.
Hemos tenido el gusto de tenerlo aquí también en el programa, es que un saludo.
Mira,
también a Gerardo, nuestro Gerardo Asensio.
Sí, así es. Y así se funda y desde entonces él y otras personas piensan en hacer música de cámara, lo que mantiene muy en forma a los músicos. Es muy bueno, es un repertorio muy exigente con problemas muy diferentes de los sinfónicos. Hay que usar la lupa para tocar sin director. Todo esto es tener este entrenamiento, fugueo, respirar, escucharse, es propio de la música de cámara. Y una orquesta que tiene músicos que hacen este repertorio es una orquesta que escucha mejor, que se acostumbra a escuchar mejor. Y es la fortuna de la Orquesta Sinfónica Nacional de las Artes, lo han hecho desde el inicio de su formación. Entonces no fue difícil afrontar la pandemia cuando llegó el momento. Solo en la gestión anterior se hicieron, me parece, desde 2017, digamos al 21, yo conté unos 100 y tantos conciertos sinfónicos, pero igual número de conciertos de cámara.
¿Sí?
Tiene igual número de conciertos de cámara que de conciertos.
¿En qué periodo dices?
Sinfónicos, del 2017 al 21. Es decir, desde que yo empecé a que se cerró el primer ciclo, son unos... claro que la pandemia...
Pero vamos a hablar de tiempos normales. Ustedes empiezan, dices, probablemente fines de febrero o ya en marzo inician y terminan en junio.
En junio.
Ajá. ¿Y qué, con qué periodicidad se presentan?
En junio. Es semanal. Nuestros días de concierto son los jueves. Uh-huh. Es una orquesta que trabaja rápido, de lunes a jueves. Algunos programas especiales toman...
¿No repiten el domingo?
No.
Solo jueves.
Ajá. Salvo excepciones, salvo ocasiones especiales. Y algunos programas especiales les dedicamos una semana extra para hacer ensayos seccionales. A la par hacen toda esta música de cámara. Y el proyecto para este nuevo ciclo es que además visiten varios municipios. No son tantos como en Jalisco, son solo 18, pero las distancias son...
125, ¿no?
Las distancias son interesantes,
¿y
¿no?
entonces visitan esos 18
sí,
municipios?
Sí, ese es la...
¿En cada temporada?
La idea, no, a lo largo del año. Tiene sus complicaciones, es decir, hay que hacer los viajes y al menos un grupo de cámara lo hace a la par. Los conciertos son en jueves y los municipios se programan normalmente en viernes o se programan normalmente el sábado y además hay otro tipo de situaciones como...
Entonces una temporada trae que 16 conciertos por...
Sí, no, más o menos, más o menos de temporada son unos 16, 18 conciertos cuando las condiciones eran regulares, ¿no? Cuando las condiciones eran normales. Y el segundo semestre es un poco, corre de septiembre a diciembre, digamos, como casi cualquier orquesta, en donde se usa un festival que se ha hecho muchos años en Sinaloa, que es el Festival Sinaloa de las Artes, y normalmente ahí se refuerzan y se reservan los esfuerzos para hacer ópera o para hacer algo más.
¿Presentan ópera también cada año?
No podría decir que cada año se ha logrado en los últimos años, pero sí es un estado que ha presentado muchísima ópera. Se le identifica a Sinaloa sin duda con el movimiento operístico porque además produce muchas voces. Hay talleres de ópera en las
ciudades de Mazatlán,
en Mazatlán y en Culiacán, también el taller de ópera de Sinaloa, que es un taller con el que trabajamos muy muy de cerca. De hecho, estamos en el mismo edificio y muchos de ellos han sido solistas en la OSLA o se han formado, incluso han tenido a veces su primera oportunidad en la OSLA. Entonces, la OSLA también forma y es fácil que tenga, además tiene el coro, tiene el taller de ópera, el coro de ópera, y hemos unido esfuerzos para hacer proyectos interesantes, proyectos corales interesantes.
¿Tienen coro también?
Sí.
Que no depende de la orquesta, es independiente.
Es independiente, depende del Instituto Sinaloense de Cultura, que es parte del gobierno.
¿Y tiene ya una tradición ese coro, es nuevo?
Tiene una década, Ese coro tiene una década, el Taller de Ópera de Sinaloa.
¿Y más o menos cuántos elementos tiene?
Unos 10 o 11 años. El coro ha variado, ha fluctuado. Yo creo que son cerca de unos 40 y tantos.
No, pues, bueno,
que se ha reforzado, hemos hecho programas como, es decir, el Requiem o novenas de Beethoven o cosas de este tipo.
Pero siempre se incluyen, bueno, me refiero siempre en las temporadas, ¿incluyen el coro, alguna obra coral ustedes?
Sí, y antes de la pandemia, yo contaba que en los 2 años precedentes habíamos 5 o 6 obras importantes corales. Uh-huh. La pregunta es, ¿qué hacer ahora? Porque el canto está muy relacionado a esta, ¿no? Hay a la prevención sanitaria y todo esto, y en todo el mundo. Entonces, todos estos números son interesantes. Sí hay que destacar que es una orquesta muy dinámica y que toca muchos tipos de repertorio y que está cerca y ha estado siempre de la ópera y de las grandes obras del repertorio sinfónico, que es la esencia de una orquesta sinfónica. Uh-huh. Y, por supuesto, ha incursionado en cine y se presenta en el carnaval de aquí. Es decir, y ha recibido a Plácido y ha recibido a Carreras en su historia y ha viajado a Bellas Artes. Es decir, tiene una nutrida historia, tiene una nutrida historia. Creo que se le identificó desde su nacimiento como una de las mejores orquestas
nacionales.
Nacionales. Y, bueno, lo interesante es ver qué viene. Porque creo que todas las orquestas y todas las agrupaciones enfrentamos las mismas en parte los mismos retos. Uh-huh. Los mismos retos como todos los que estamos del lado de la cultura. Claro. Sí. Entonces creo que esto lo entienden todas las orquestas y lo que viene, bueno, pues estamos muy al pendiente de lo que las políticas sanitarias dicten, pero mientras tanto seguiremos haciendo esto. Repetimos el concierto de Año Nuevo que hicimos ayer en Culiacán el día 12 de enero. Empezamos a hacer música de cámara durante todo lo que es enero y febrero mientras estamos preparando algún concierto extraordinario que durante los meses primero se da para arrancar con una temporada que además estamos pormenorizando al inicio de un nuevo gobierno, al inicio de un nuevo ciclo, sobre las políticas que debemos de llevar. Tú sabes que cada estado incluso varía, ¿no? Cada estado ha adoptado posiciones un poco distintas. Yo me inclino por la orquesta beethoveniana, haydniana, mozartiana, como el núcleo de la programación, uh-huh, con un control sanitario, es decir, en cuanto al aforo y las medidas, en alternancia con al menos 2 obras grandes o 2, 3 obras grandes del repertorio, desplazar quizás tantito lo vocal hasta el segundo semestre, uh-huh, o lo eminentemente vocal o coral. Los coros no están ahorita en la posición, en toda la confianza para estar realizando ensayos. Acaba de hacer un Requiem de Mozart, pero hicimos un Requiem de Mozart de 40 personas, todos con cubrebocas. Uh-huh. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en el mundo? Estamos aprendiendo a trabajar de una manera distinta, sí, con cubrebocas, pero bueno, tenemos que buscar el escenario ideal o tenemos que empezar a poner un poco de microfonía ambiental casi invisible,
sí,
para empezar a hacer esto. Lo que sí hemos empezado a hacer y estamos dispuestos a dejar es a transmitir nuestros conciertos. Buscamos que sea con la mayor calidad. Estamos formando un equipo que se está aprendiendo.
¿Se transmiten todos los conciertos?
Sí, hemos empezado a transmitir todos los conciertos y nuestra aliada para ello es la Universidad Autónoma de Occidente, es una universidad importante, uh-huh, que está trabajando en un nuevo canal de televisión, la rectora
Silvia
Paz.
¿Estado?
Sí, que bueno, recientemente es de Sinaloa, claro, y que ganó su autonomía.
No, me refiero al gobierno.
Sí, es autónoma desde hace la Universidad de Occidente, uh-huh, que ahora es la Universidad Autónoma de Occidente, es una universidad que nos ha apoyado con esto. Pero qué bueno que le dices, porque está la UAS, la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿No?
Sí. No, y aquí, por ejemplo, tenemos la Autónoma de Guadalajara, que es privada. A eso me refería, si esa universidad es privada o es del Estado, ¿no?
Entonces, comienza del Estado, es el Estado, es decir, es, sí, es,
o sea, si hay apoyo, vamos, en ese sentido de,
ah, sí, claro,
del Estado. Para...
Sí, no, uh-huh, así es, el presupuesto también viene del Estado, por lo que sé. No soy un experto en la materia, pero todo es para decir que las orquestas tienen que hacer acuerdos horizontales con otras instituciones para, en mi opinión, para poder programar y continuar.
¿Cuál es la estructura administrativa de la Orquesta de Sinaloa?
Como te comento, es un grupo artístico que está adscrito al Instituto Sinaloense de Cultura, que a su vez
está... ¿Tienen un gerente? ¿Tienen un director artístico? El director...
El ala administrativo es, por supuesto, es el director artístico, un gerente general, y un equipo que conforma la oficina, que es básicamente un jefe de personal, una administradora, un par de secretarias, limpiezas, un par de técnicos de la orquesta que trabajan con los técnicos del teatro de la sede en una comunicación, y una administración general del instituto con la que conviven todo el tiempo, a la que se le hacen las propuestas. Ellos son... allá el departamento se llama Compañías Artísticas, ¿no? Entonces somos el departamento... la dirección, es el término correcto, es la dirección de compañías artísticas, que son alrededor de 7 u 8 compañías. Es decir, está la orquesta, como la más grande de ellas, pero está el coro, está el taller de ópera, está la compañía de danza folclórica.
¿Tiene un taller de ópera?
Sí, un taller de ópera que ahora dirige... En los dos pasados años lo dirigió brillantemente el barítono Armando Piña, y ahora lo dirige José Manuel Chu.
Claro, muy buen amigo.
Ah, mira.
Sí, José Manuel.
Y su tarea es formar, formar los cantantes. Entonces está el taller, está el coro, está la compañía folclórica, está la compañía de danza contemporánea, que tiene una tradición importante, el festival José Limón, un sinaloense, el gran bailarín, y que le da nombre, de hecho, a la Escuela de Música, que también forma a nivel licenciatura músicos y bailarines.
¿Es compañía de ballet? O de danza, vamos.
Más bien de danza contemporánea, en lo contemporáneo y en lo folclórico. Y bueno, y lo acompañan todas estas compañías, que son, si no me equivoco, como 7 u 8. Entonces unimos fuerzas muy a menudo para
que bien hacen sinergia ahí para poder tener espectáculos.
Sí, para hacer producciones. Para hacer producciones, pero te repito, sí, en la historia se han hecho una gran cantidad de óperas, se han hecho una gran cantidad de ballet, se ha viajado, se ha ido de gira, y bueno, esperamos que esto continúe.
Pues se nos está acabando el tiempo, maestro. No sé si oímos un fragmentito de lo que sería la sinfonía número 9 de Dvorak. El Nuevo Mundo.
Una buena idea.
Y regresamos para unos 3 minutitos nada más, porque obviamente pues dura 40 minutos.
¿Te parece si leo unas últimas llamadas y regresamos con el sorteo?
Ah, ya hacemos el sorteo, perfecto. Sí, por favor, Tania.
Las últimas llamadas, Gustavo Cuellar manda, dice que es un gusto escucharlos, manda saludos a todos. Muchas y gracias. Participa por el sartén, al igual que lo hace Zenaida Nuño, Antonio González y Macario Ortega, quien dice, estupendo programa. También nos escribió, como ya es costumbre cada domingo, don Jesús Pimentel, y él manda un saludo a todo el equipo de Ópera Radio y nos comenta, ayer asistí a la proyección de Eurydice y realmente me dejó indiferente. Debo decir que las voces me parecieron muy agradables. La música me dejó la impresión de ser solo ambiental, pero no realmente comprometida con lo que se representaba en escena. Se mencionó que Orfeo interpretó música que hizo llorar hasta las piedras, pero seguro que fue en otra ópera, porque en esta ciertamente no lo fue.
Correcto.
La puesta en escena fue muy fría, con una escenografía nada emocionante. Todavía no encuentro una verdadera justificación para el uso de 2 Orfeos. Para mí, esta producción solo se queda en lo anecdótico. Y él participa también en el sorteo.
Uy, pues coincido totalmente con su opinión, y yo nomás agregaría que el texto es muy malo. El texto no tiene ninguna frase que confronten, ninguna frase que haga conflicto, ni aspiraciones, nada. Pero bueno, muchísimas gracias, señor Pimentel, por su comentario, y coincido muchísimo con usted. Bueno, vamos a oír pues unos minutitos nada más del inicio de la novena sinfonía de Dvorak, desde el Nuevo Mundo, en una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes, dirigida por el maestro Miguel Salmón del Real, que está aquí con nosotros y que en unos momentos más lo vamos a despedir. Bien, dejamos de fondo la novena Sinfonía de Dvorak, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes, dirigida por el maestro Miguel Salmón del Real, que está aquí con nosotros, y pues lamentablemente nos tenemos que despedir, maestro. Te agradezco muchísimo el esfuerzo, además de haber estado al frente de la orquesta 2 horas, que es también cansadísimo como director, ¿no?
Sí.
La condición física tienes que tener ahí para poder soportar todo ese tiempo, y que hayas venido hoy aquí al programa, te lo agradezco mucho.
Un placer.
De todos modos, seguimos, espero seguir contando con tu colaboración cada mes, el segundo domingo de cada mes.
Que hoy fue muy afortunado, porque era el segundo domingo
así
de cada
es,
mes.
Coincidió. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, felicidades, mucho éxito en tu carrera. Y bueno, pues seguimos en contacto.
Muchas gracias.
¿Tenemos los ganadores, Tania, por favor?
Claro que sí, son Natalie Tapia y María Nieves.
Bueno, la dirección para recoger estos sartenes está también en la página de Facebook, es Gavino Barreda 1287, allá cerca del Parque González Gallo, pero por R. Michel. Entonces, de todos modos, en la página de Facebook aparece la dirección y los teléfonos para que, si usted necesita alguna orientación de cómo recogerlos, a partir de mañana lunes, en horas de oficina, digamos de 9 a 5 de la tarde, puede pasar en cualquier día de la semana. Pues de esta manera estamos llegando al final del programa. Mi nombre es Ernesto Álvarez y le agradezco a mis compañeros que hacen posible el desarrollo del mismo, como Tania Rodríguez, también Alejandra Acero el día de hoy, desde luego también a Hugo Molina, que estuvo en los controles y que permitió que el programa saliera perfectamente al aire. Y bueno, pues un saludo a la familia Tavera, que por esta ocasión no nos pudo acompañar, pero esperemos que el próximo domingo esté aquí con nosotros. De esta manera terminamos el programa deseándoles pues un feliz año 2022, que hay que trabajar para que sea feliz, porque por sí solo no se va a dar. Así es que vamos poniendo mucho entusiasmo y empeño en lo que querramos lograr. Y nuestro deseo es que logremos todos lo que nos propongamos. Muchas gracias, feliz domingo. Y feliz año 2022.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.